Señor, bendice esta noche, Señor, que podamos predicar tu palabra, como Pablo le dijo a Timoteo, que prediques la palabra. Y Señor, queremos abrir las escrituras, estos pasajes, y que tú nos guíes. Y que podamos ver, Señor, este desarrollo del estudio. No solamente hemos querido que nuestros niños puedan comprender las escrituras, pero nosotros, Señor, queremos ver, y tú has puesto en mi corazón el énfasis, ver la obra del Espíritu Santo y también a través de los discípulos y también la obra del Espíritu Santo y de tus siervos en compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendice estos momentos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En el capítulo 8, hermanos, hablábamos de cómo el Señor usó a Felipe en Samaria. ¿Recuerdan? Terminamos ahí, hablábamos de Simón el Mago. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Que dijo que quería, le daba dinero a Felipe para que le diera el don para a quien él impusiera las manos, recibieran el Espíritu Santo. En la historia de la iglesia, a esa acción recibió un nombre. Después se le llamó así, en base a Simón, la simonía. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que era la simonía? ¿Ha leído alguna vez un libro de historia de la iglesia? Hasta en la historia universal, ¿verdad? No tanto como... ¿Qué es la simonía? ¿Hermano Andrés? Comprar un cargo, que era muy común, ¿no? Muchos de los papas llegaron a tener cargos y de los obispos porque eran gente de dinero y compraban, ¿verdad? Esa se llamaba la simonía. Simonía y viene de Simón el Mago, que en Hechos 8 se menciona que le quiso dar dinero a Felipe, o mejor, no a Felipe, sino a Pedro, ¿se acuerdan? Sí, hermanos, ¿están conmigo? Felipe, a Pedro, ¿verdad? Le quiso dar dinero. Y Pedro le reprende. Y una de las cosas que aprendíamos es que creemos que Simón el Mago sí era, ya no era mago para entonces, se había convertido a Cristo, pero tenía un trasfondo, ¿verdad? Y a lo mejor en una buena intención, ¿verdad? Quería por dinero tener ese poder. Y no, su corazón no estaba bien, sus motivos... sus acciones no eran correctas y Pedro le reprendió. Ahora, de estar siendo usado por el Señor allí en Samaria, Felipe, vemos que el Señor, mire por favor en el versículo, vayan a Hechos capítulo 8 y vean por favor en el versículo 26, ¿en dónde estaba Felipe? Era uno de los diáconos y estaba siendo usado por el Señor en Samaria. Y versículo 26 dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El cual es desierto. Ahora, si nos ubicamos en la geografía, Samaria está al norte de Jerusalén. Y el Señor le pidió que fuera como 60 kilómetros o millas al sur de Jerusalén, allá al desierto, lo que sería el inicio del Negev, pero allá por la ciudad de Gaza, en la región de los Filisteos, a un lugar desierto. Y, ¿sí, hermano? Sí. Sí, los jóvenes van a estar aquí. Ah, ok. Perdón, por eso no los... Entonces, un ángel del Señor vino con Felipe y Felipe, ¿qué hizo? Obedeció. Aquí nos muestra claramente que aún en la labor hacia el Señor, en el ministerio del Señor, no necesariamente podemos dejarnos llevar por donde hay más necesidad, o pensamos que hay más necesidad, sino por la obediencia a la voz del Señor. El Señor lo llevó ¿A dónde? Al desierto. Al desierto. De estar, él podría decir, bueno, pero Señor, pues esta gente está recién convertida, necesitan, bueno, el Señor lo llevó al desierto. Ahora, estando ahí en el desierto, versículo 27, entonces él se levantó y fue, dice, él obedece, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces, ahí en el desierto, venía pasando un carro con un prosélito judío, que muy interesante, era un etíope, un hombre de tez negra, probablemente, ¿verdad? Y hasta allí, allá había alcanzado el evangelio. Entonces, o mejor dicho, había esta gente, este hombre, no es que le había alcanzado el evangelio, sino era temeroso de Dios y estaba regresando, y el Señor tenía un propósito para la vida de este hombre a través de este siervo Felipe. Es impresionante cómo realmente el Espíritu Santo, y es Dios quien prepara todo ese momento en que una persona va a ser confrontada con el evangelio. Uno puede decir, no, es que yo voy a salir a hacer esto, yo voy a dedicarme a esto. Sí, pero el Señor es el que está trabajando con los corazones, aún en nuestro corazón, produciendo el querer como el hacer, por su buena voluntad. De ahí hemos dicho esto, que es Dios, realmente es Dios el ganador de almas. El Espíritu Santo es el ganador de almas. Los creyentes tenemos que obedecer su voz y en donde Él nos indique compartir de su palabra y estar abiertos a escuchar su voz. El problema no es tanto que necesitemos un tiempo para ir y ganar almas. El problema es que nuestro corazón no está sensible para escuchar la voz de Dios. Y a veces este tiempo, ¿verdad? Hace años, recuerdo platicando con la hermana Rosita Linares, cuando ellos apenas estaban queriendo venir a la iglesia, fue en Uruapan que tuvimos esta plática, cuando el hermano fue de espionaje, ¿verdad, hermano Héctor? Allá a espiar al, que iba a predicar el pastor, ¿no? La hermana Rosita, pues, cuestionaba de una manera muy honorable, dice, pastor, o hermano Luis, o Luis, porque le costaba trabajo decir hermano Luis, porque nos conocíamos. Y está bien, entiendo, y yo le explicaba, es que no queremos necesariamente decir tales horas del día y de tal día solamente compartimos de Jesucristo. Ahora ella decía algo bien interesante. Dice, es cierto, pero por lo menos, ya que estamos ocupados con nuestras obligaciones, haciendo esto y lo otro, ¿por qué no ofrecer un tiempo particular para que los hermanos lleven a cabo esta obra? Y es cierto, es cierto. Ahora, de ahí se pueden, partir diferentes situaciones, ¿no? Hoy en día, aún el tocar puertas, si usted dice es un método efectivo, es relativo. Porque muchas puertas, yo recuerdo años pasados, muchas puertas tocamos, muchas colonias visitamos. Y realmente de que personas que venían a los pies del Señor Jesucristo eran los que menos nosotros pensamos. Uno pudiera decir, bueno, pero si somos obedientes, Dios va a añadir. Bueno, ser obediente no es nada más ir y tocar puertas. El problema es que a veces a eso lo ponemos como obediencia. Toca puertas, eres obediente, pero ¿qué de la vida personal? ¿Okay? Ahora, por un lado podemos irnos a un extremo y no compartir del Señor Jesucristo. Realmente, amados hermanos, lo que vemos es que debemos tener un corazón sensible a compartir del Señor Jesucristo en donde el Señor nos lleve. donde el Señor nos lleve. ¿Cuánto nos ha pasado que podemos cumplir con un determinado tiempo de compartir el Señor Jesucristo y el resto de la semana no compartimos? Ahora puede suceder en nuestras propias vidas, y yo lo he percibido, lo he visto en ocasiones, uno está afanado con muchas cosas, que no tenemos un tiempo particular para ir y compartir el Señor Jesucristo, y tampoco nosotros somos, ¿cómo se llama?, cuidadosos de ser sensibles a lo que Dios nos indique con respecto a compartir a otros. No sé si me estoy dando a entender, pero yo creo que es ahí donde tenemos que venir a esto, a dónde el Señor nos está poniendo. ¿En qué lugar el Señor nos está llevando? Allí habrá alguien pasando, allí habrá una situación. Y Felipe fue obediente, obediente. Y el Señor estaba trabajando en el corazón de este hombre porque venía leyendo el profeta Isaías. ¿Sí? Y versículo 29, mire cómo dice, el Espíritu dijo a Felipe. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. De repente, cuando él llegó al desierto, hubo un tiempo que no había paz y de repente venía pasando un carro. Y fue aún, si no había nadie más, y ese Felipe dice, ay, qué una oportunidad para testificar, fue el Espíritu Santo, acércate a ese carro. Ahora, la presteza de Felipe, dice en el versículo 30, acudiendo Felipe. Nuestro español dice acudiendo, es interesante que en el inglés dice Felipe corrió y se acercó. Fue la presteza de Felipe. Pues era un carro, ¿verdad? Había que correr, ¿verdad? ¿Verdad? Y mientras iba ahí, ¿verdad? Escuchó lo que leía. Dice el versículo 30. Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Alguien dijo, un comentarista decía esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe que fuera al desierto y porque habría allí una oportunidad para compartir el evangelio a alguien. Un ángel envía a Felipe para hacer lo que un ángel no podría hacer. Y ese privilegio se le ha dado a los redimidos, compartir de el Señor Jesucristo. Y a veces, amados hermanos, tenemos que ser cuidadosos de no ser, ¿cómo se llama? Ya estamos aprendiendo esto, aprovechar las circunstancias que Dios está preparando en una determinada situación. A veces nosotros nos sentimos nosotros los ganadores de almas, o nosotros los que tenemos que imponer el ambiente. Nosotros los que tengo que hablarle de esto, y esto es lo que, espera, deja, percibe lo que el Señor está haciendo en esa alma. ¿Entiendes lo que lees? Felipe no llegó y le dijo, mira, te voy a hablar de algo más claro. Eso está medio confuso allá en el Antiguo Testamento. Yo te voy a decir, y aquí está, cómo ser salvo, ¿verdad? Ay, sí. Y saco mi papelito, mi librito, ¿no? El Camino Romano. No. Aprovechó las circunstancias. Y a veces, amados hermanos, es ver cómo está el corazón, ver las circunstancias de ese corazón y aprovechar. A lo mejor hay una situación de sufrimiento, hay una situación de una determinada duda y indagar y de ahí aprovechar la oportunidad. Bueno, dice aquí que le dijo, entiende lo que él es y bueno, ¿quién me enseñará, verdad? ¿Cómo podré si no, alguno no me enseñare? Entonces la importancia de un maestro, de alguien que comparta de este mensaje, el Espíritu Santo haciendo la obra en el corazón, pero alguien tiene que compartir. Y el pasaje dice que leía, pues era Isaías 53 precisamente. Dice, como oveja a la muerte, versículo 32, fue llevado como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, ¿verdad? Entonces se sienta Felipe y este hombre le dice, oye, ¿de quién dice esto? Y aprovechando esa escritura, Esa pregunta, esa circunstancia le anuncia el Evangelio de Jesús. No comenzó en Romanos, ¿verdad? Porque todavía no estaba escrito el libro de Romanos. Comenzó con Isaías. Entonces, compartir, vamos a compartir, sí, un mensaje, pero no vamos a convertir un bosquejo. Vamos a hablar de una persona, que es Cristo. Que es Cristo. Y no nos afanemos de que, y pero es que si no llevo a la persona, si no hace una hora, deja que el Señor, que Dios obre. Que Dios obre. En aquí no vemos en qué momento, si este hombre hizo una oración, no se nos dice. De repente había mucha agua y dice él, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, eso nos evidencia que lo más seguro es que este hombre hizo una profesión de fe. ¿Cómo habrá sido? No dice la Biblia. Le dijo Felipe, oramos, yo oro después de ti, tú repite esto, o tú oras después de mí, o ¿cómo fue? No lo sabemos. No lo sabemos. Y es muy interesante que el Señor no nos revela. Lo que sí nos dice la Biblia es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Yo creo que es importante que una persona ore por sí misma, confesando que Jesús es el Señor, que Él le levantó de los muertos. Porque todo aquel que, ¿qué dice? Que invocar el nombre del Señor será salvo. No puede, no tiene que ser una oración muy estilizada y no tiene que... Y no te preocupes, es que no dijo esto, no le dijo, te pido que entres en mi corazón y yo te lo abro a ti. Espérate. Esa oración no está en la Biblia. ¿O sí? Sí? Cristo está a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él. Pero ese contexto no es de nuevo nacimiento, es para la iglesia. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo obre, enseñemos, insistamos, es decir, pero dejemos que el Espíritu Santo obre. Y Felipe tampoco estaba alarmado, este hombre se me va a ir, ahorita se va a ir, a ver si hay aguas aquí, y qué tal si se va y sin bautizarse. No, pues, el Señor se encargó. El Señor se encargó, aquí hay agua. Qué interesante que ni siquiera Felipe fue el que le insistió. Oye, ¿ya viste que hay aguas? La oportunidad, mira, tú quieres ser obediente, ¿verdad? Ahora debes bautizarte. ¿Sí, Felipe? Sí. Ahora, no, el Señor obró en esos corazones. Obviamente, le enseñó, pero no lo forzó. Y inmediatamente ese hombre fue bautizado, entraron ellos al agua, salieron del agua, lo cual implica que probablemente fue bautismo por inmersión. Sí, hermano. Pero yo dije yo que no era una decisión.
Es que dice que no es una, no inicia con una decisión, es una profecía de fe. Entonces, y aquí dice que mientras iba.
A ver, pero no entiendo. ¿En qué momento? ¿Dije yo que no era una decisión?
O sea, no es una oración, pero sí es una decisión. Inicia con una decisión.
No, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, y yo no dije que no sea una oración. Lo que yo dije es que no es la oración necesariamente. Esta oración así, así, así.
Porque
lo que enfatizo es lo que dice Romanos, si confesares con tu boca.
Entonces,
eso es lo que dije, ¿no?
Eso es, no, bueno, es que el confesar para mí es una oración, porque ¿a quién se la confiesa?
Sí, lo que yo le quiero decir es que no tenemos que afanarnos porque haga una oración específica.
No, pero que
eso es lo que está. Claro.
La aceptación, pues, de Cristo.
Exactamente. Es el punto. O sea, es que a veces pensamos que está así tan cuadrado, ¿no? El lo que tiene que tiene que decir esto así, así. Ahora, hay cosas muy claras que tiene que decir la persona, ¿no? Que Jesús es que el Señor. ¿verdad? Y confesares con tu boca que el Señor, ¿qué? Le levantó de los muertos. Y serás salvo, ¿verdad? Entonces, más bien, no es que finalmente terminamos haciéndolo como nosotros sabemos, ¿no? Pero no, el punto de lo que yo quería decir, hermano Héctor, y los demás hermanos, es que si una persona está orando y está derramando su corazón, y a lo mejor su oración no es exactamente como, ¿verdad? Cuando digo exactamente como el sistema, si podemos decirlo así, lo establece, ay, ya me lo armó, tienes que orar otra vez porque tú no le dijiste a Cristo que abrías tu corazón para que... Espera. A eso me refiero, ¿no?
Sí, pero a lo que yo me refiero es que sí hay, o sea, sí hay cosas específicas que uno debe de escuchar.
Definitivamente.
¿Cómo lo diga? Pues ya depende de él.
Ajá.
Pero como declarar que necesita al Salvador, uh-huh. Que él está en pecado.
Exactamente. Exactamente.
Eso sí, o sea,
y tenemos a veces, no a veces, el afán de que una persona ore por otra. Es como asegurarse de que diga esto, lo diga, porque si no, no. Pero tenemos que dejar que el Señor haga la obra en ellos. Y a lo mejor pudiéramos decir, ok, tú le pediste a Cristo, pero sabes, y tendré que otra vez. Y amado hermano, ahorita te doy la palabra, hermano. Esto es un misterio también, cómo el Señor trabaja en el corazón. La oración del, aún el, ¿cómo se llama? El ladrón en la cruz, ¿no? ¿Qué dijo? Acuérdate de mí cuando vengas, ¿en qué? En tu reino. ¿Creía que Cristo iba a resucitar? Bueno, él estaba reconociendo, de alguna manera, lo tenía claramente así. O sea, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Ahora, obviamente, tampoco... O sea, voy a enseñarle a la gente lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Pero no tengo que tratar de que ellos hagan una oración requisitoria con el ABC, ¿verdad? De que el sistema, porque entonces, y entonces son salvos, porque muchas veces solamente es un repetir. ¿Me ibas a mencionar algo, hermano César? Pero siempre hay una referencia a la palabra de Dios, ¿no?
Sí, sí, sí. Ah, o sea, Cristo es mi Salvador.
Ok. Bueno, entonces encontramos a este hombre aquí. Y otra de las cosas que quiero mencionar es la importancia de la palabra de Dios en nuestro compartir. O sea, dice aquí que comenzando desde esta... ¿Cómo dice? Aquí, ¿dónde está la...? Dice, comenzando desde esta escritura. Siempre importante la escritura. Viene y le anuncia el evangelio del Señor Jesús. Entonces, tenemos a este hombre, tenemos el Espíritu Santo tratando con este hombre, tenemos un mensajero, tenemos la palabra, tenemos el Señor obrando en el corazón de este hombre. Y una de las cosas que él confesó aquí, ¿qué confesó este hombre? Creía de todo corazón. ¿Qué creía de todo corazón? Versículo 37. Que Jesucristo es ¿quién? El Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. Confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, y cuando subieron del agua, versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya... Este hombre se quedó, ¿quién le iba a seguir dando discipulado? ¿Verdad? Sí, dice la Biblia, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué pasó en Etiopía? No sabemos, pero confiamos que el Señor, este hombre tenía, probablemente este eunuco, interés por la palabra de Dios, era un prosélito judío, y Dios hizo una obra en él, así como en Apolos, ¿se acuerdan? Apolos, que estaba en Alejandría, de Egipto, y era poderoso en las Escrituras. Este hombre, desde su posición de, y aquí está especulando, ¿eh? Pero pudo ser una buena influencia espiritual en esa región. Dios tiene sus mensajeros. ¿Y cómo, hermanos? Es interesante esto. Quería yo mencionar esto. Vemos a Felipe que dejó a lo mejor un lugar de, que pareciera de donde él sería más útil, ¿no? Porque hay muchos convirtiéndose y va a tratar con un solo hombre. Pero lo que ese hombre después sería de influencia a tantos en otro país, ¿sí? Y en la posición de liderazgo que él tenía. Entonces, Dios sabe por qué nos pide algo. Y otra cosa aquí es que la vemos también, amados hermanos, que aunque muchos se convertían en Samaria, y Felipe predicaba, y ahí vemos aquí multitudes, de alguna manera muchos venían y hacían, pero vemos también a un Simón el Mago con el cual Felipe estuvo testificándole. Luego Simón, ¿se acuerda cuando se convirtió? ¿Qué hacía Simón el Mago? ¿Se acuerdan de cuando se convirtió? Dice... habiéndose bautizado, está en el versículo 13 de Hechos 8, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba, ¿qué dice? Siempre, ¿con quién? Con Felipe. A lo que voy es a esto, hermanos, que en esta labor evangelística o de discipulado vemos en la Biblia que se enfatiza siempre el tratar de una manera individual con las personas. Tratar con una manera individual. Podemos predicar a multitudes y Dios puede hacerlo, pero el evangelismo que vemos es de una manera individual. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice Pablo, esto encarga a hombres fieles, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que dice, a toda criatura. Id y haced, ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Entonces, esa labor habla de una labor de maestro-discípulo, maestro-discípulo. Entonces, usted no piense que eso, bueno, solamente para el evangelista o el predicador, que la gente viene, o tenemos que traer la gente a la iglesia para que venga mucha gente aquí a la iglesia, y entonces les compartamos del evangelio. Lo podemos hacer y lo vamos a hacer, ¿no? Pero de una manera individual, ¿verdad? Podemos hacerlo y debemos hacerlo. Bueno, esto veo que el Señor nos muestra aquí. Estoy seguro que hay más verdades que pudiéramos aprender. Pero continuamos, hermanos, a Hechos capítulo 9, porque si no, nuestros niños ya van a ir como en el 11, ¿verdad? Y nosotros apenas en el 9, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya usted ya sabe de qué vamos a hablar cuando lleguemos ahí. ¿De qué habla? Ya lo leímos, ¿verdad? Hechos 9. ¿Quién respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor? ¿Quién me dice? Levante su mano. ¿Daniel? Saulo. ¿Cuál era el nombre griego de Saulo? ¿Alguien sabe? Pablo. ¿Ok? El nombre griego de Saulo era Pablo. Significa pequeño o poco. Su nombre hebreo era Saulo, que significa pedido de Dios. Interesante. Muy bien. ¿Quién le dio las cartas a Pablo para ir a perseguir a los cristianos? ¿Quién se las dio? ¿Quién le dice? ¿Hermana Elsie? El sumo sacerdote. ¿A qué ciudad se dirigía Saulo? Hermano Arturo. ¿La tienes? ¿A dónde? A ver, ya le... Ok, ¿quién le ayuda? ¿Hermana Esmeralda? A Damasco. ¿De qué nación es capital Damasco? A ver, doctor Ramírez. De Siria, ¿verdad? Hasta ahorita, ¿verdad, doctor? Hasta ahorita, ¿verdad? Ok, muy bien. Puras preguntas de lo que leímos, ¿verdad? ¿Cómo se les llamaba a los cristianos? Ahí en Hechos 9, todavía no se llamaban cristianos, hasta Hechos 11. Ahí está, en los primeros versículos, ¿cómo se les dice? Los del camino, ¿ok? Los del camino. Es interesante que les decían los del camino, ¿verdad? Nosotros tenemos un camino. Seguimos, ¿quién dijo que es el camino? Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien. ¿Cuál fue la primer voz? ¿Quién le apareció a Saulo en el camino a Damasco? A ver, damos la oportunidad a otros. Cristo, ¿verdad? Una luz que le del cielo, ¿verdad? Le rodeó. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que le dijo Cristo a Pablo o a Saulo? A ver, a ver, a ver, a ver. Uno. A ver, hermano. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? Aquí es muy interesante porque Saulo, ¿a quién estaba persiguiendo? A los del camino. A los hombres, a las mujeres. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Pero a quién estaba persiguiendo? A Cristo. ¿Sí? El que ataca a los hijos del Señor, está contra el Señor. Se las ve con el Señor. ¿Por qué me persigues? ¿Sí? Muy bien. Pablo responde, ¿quién eres, Señor? Y Cristo le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estás persiguiendo a estos hombres, pero me estás persiguiendo a mí. Yo soy el que he estado y he hecho una obra en ellos. A mí me estás persiguiendo. Y luego agrega esto. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué son coces? ¿Sabemos lo que son coces? ¿Patadas? Las coces, se cree que eran las patadas que dan los bueyes, ¿verdad? Los animales cuando están en la yunta, ¿verdad? Y el aguijón es con lo que se les atiza para caminar, ¿verdad? Según es lo que se dice. O cuando a un animal se le atiza, ¿verdad? Con un aguijón y en lugar de que a caminar dan patadas. Coces contra el aguijón. Entonces la expresión, lo que se entiende es que Pablo estaba resistiéndose de algo que Cristo estaba haciendo en su vida. ¿Amén? Y muy probablemente la manera de hacerlo era, voy a librarme de estos que de alguna manera ver a un cristiano, ver su fe me hace, ¿cómo se llama? Tambalearme, me hace dudar porque él vio. ¿A quién vio él? ¿Él fue testigo de quién? La muerte de Esteban. Muy bien, hermano, así han venido a la clase. Ah, no, ahí está en la Biblia. ¿Se acuerdan quién fue el joven que cuidó las ropas de Esteban? ¿Se habrá quedado con esas ropas? ¿Quién sabe, no? Ya estaban. Pero vio. No era de Esteban, perdón. Así se hacen los chismes, ¿verdad? ¿Eran las ropas de quién? De los que apedreaban a Esteban. Los que apedreaban a Esteban. Él participó y él vio cómo Esteban murió. Algunos piensan que eso es lo que atormentaba a Pablo, probablemente también la misma fe de aquellos que él perseguía. Y el Señor tratando con ese corazón, por su pura gracia. Qué interesante, ¿no? Que Dios, Cristo, el Señor tratando con aquel que le persigue. Él nos dio vida, ¿cuándo nos dio vida? Cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. ¿Y contra quién se peca? Contra Dios. Y Él todavía estaba ahí. Y dura cosa, hermanos, y esta es una aplicación también para los creyentes, es una dura cosa estar dando de patadas, resistiendo la voluntad de Dios. Es una dura cosa. Yo sé que este es un mensaje, aquí Pablo se convierte a Cristo, pero es lo mismo cuando un cristiano debe de rendirse al Señor. Estamos persiguiendo, vamos en contra de la voluntad del Señor cuando nos resistimos a su voluntad. Uno puede decir, no, yo no tengo nada con el Señor, yo le amo, es mi Señor. No, estás yendo en contra de Él porque estás yendo en contra de su voluntad. Yo soy Jesús, ¿a quién qué? ¿A quién tú persigues? ¿Por qué me persigues? No, Señor, yo no te persigo. ¿Sí? ¿Por qué no me sigues? Dura cosa te es dar cosas contra el hijo. Y la Biblia no explica más, y la Biblia no dice, pero Pablo de alguna manera, eso le impactó porque le dice, ¿quién eres, Señor? Dice versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esa es la, Dios quiera que esa sea la respuesta cuando estamos luchando contra el Señor. A veces los cristianos damos vueltas y vueltas y no llegamos a nuestro destino. Y ha sido sencillamente por esto. No te rindes, no me rindo al Señor. Así de sencillo. No, pero es que tengo yo que rendirme. Yo, pues no eres cristiano. ¿No eres cristiano? No es comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y Dios trató con Pablo, le dijo, porque le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. No le dijo en ese momento. Pablo era un hombre de acción, ¿no? De un hombre que, ¿cómo es la palabra? Impetuoso, ¿no? Y el Señor le dice, mira, tranquilo. Y dice que lo se levantó y no podía ver. ¿Y cómo lo metieron a la ciudad? Lo llevaron de la mano. Versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Dios trató con Pablo, hermanos. Y ahí estuvo 3 días sin ver. 3 días sin ver. No comió ni bebió. Dios trajo convicción a este hombre. Se convirtió. Creemos que se convirtió allí en, ¿cómo se llama? En camino a Damasco. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y respondió, heme aquí, Señor. Gracias a Dios. Este es un discípulo. Amén. ¿Y qué hace un discípulo? Obedece a su Señor. Ananías, ¿y qué contesta? Heme aquí, Señor. El Señor le dice, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Un comentarista decía, el Señor sabe dónde estamos. ¿En qué casa? ¿En qué calle? ¿Verdad? Mande. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? El Señor sabe. Ahí te vas, mira, ahí en la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. ¿Y de dónde somos? De Tarso. Porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y pues Ananías le responde, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora, Ananías, yo creo que su corazón no era, pues no voy a hacer lo que tú me digas, nada más te quiero decir esto, Señor. Yo le puedo, y yo creo que es válido, en un momento dado preguntarle al Señor, Señor, está bien, lo voy a hacer solamente esto. Hay esta inquietud. Y si el Señor dice, tú ve de todas maneras. Y si el Señor no quiere revelar, no sé por qué. Bueno, en este caso se lo revela a Ananías y le dice, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Señor le responde a Ananías, pero algo bien interesante y constantemente, y se enfatiza esto, que algo que trajo, una de las maneras en las que define Cristo a Pablo como una obra que Dios, como un hombre en el cual el Señor había hecho una obra real, es que él ahora estaba, ¿qué? Orando. He aquí, él ora. Él ora. ¿Qué hacemos en nuestras situaciones difíciles? ¿Qué hay que hacer, hermano? Orar. Ah, dura cosa nos es dar cosas contra el aguijón y maquinamos, entiéndeme el sentido, ¿verdad? Tratamos de manipular, esto voy a hacer ahora, esto voy a hacer al otro, y ya oramos. A veces decirle, mira, Señor, ya me cansé de yo tratar de yo querer arreglar las cosas, estar dando de patadas contra. Yo te quiero pedir que tú me ayudes. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Tú muéstrame. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y yo creo, amados hermanos, que esto que acabo de decir, lo repito, decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Eso no es algo reservado para cierta clase de cristianos. Eso es lo que todo cristiano debería hacer. Parte de la extrañeza del cristianismo en el cual vivimos, hermanos, es que algo como lo que acabo de decir es algo no común. Todos los cristianos deberíamos estar rendidos a la voluntad de Dios. Amén. Todos. Todos. Se ha llamado a pastor, llamado a misionero, llamado, no, todos. El esposo, la esposa, los hijos, todos. Los ancianos, todos. Todos. Todos como cristianos deberíamos, ¿qué? Orar. He aquí el que ora. Todos como cristianos. Ahora, ¿qué sucede en Hechos 9? Cuando dice, ¿qué sucede en Hechos 9? Le llamamos la conversión de quién, de Saulo, ¿ok? ¿Y qué le revela Dios a Saulo en su conversión? Su visión. Su visión. Decía un predicador, es probablemente el único hombre, por lo menos que nos muestra la Biblia, que en el mismo día que fue salvo, Dios le mostró todo lo que iba a hacer con él y lo que iba a sufrir por él. Era algo no solo difícil de sobrellevar, y Pablo se rindió. Entonces, no a todos los cristianos así sucede. Dios nos saca nuestros delitos y pecados, y lo que más estamos pensando en el momento que aceptamos a Cristo es que le faltamos aquí, que casi nuestro matrimonio se destruye, que necesito perdón, oh Señor. Pero bueno, ya soy de Cristo, recuerda, Dios tiene una visión para ti. Y Pablo, el Señor se la dijo a Pablo. Aquí en Hechos 9 nos dice que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve, entra en Jerusalén y se te dirá lo que, lo que habrás de hacer. Pero vaya conmigo a Hechos 26, por favor. En Hechos 26. Sí, hermanita. Muy buena pregunta, hermana. No mucho tiempo, ¿eh? No te puedo decir, no sé exactamente años. Pero no pasó mucho tiempo. Porque después de la muerte de Esteban, vemos que en Hechos 8, que se dispersa la iglesia, y vemos el ministerio en Samaria, ¿sí? Y luego vemos a Pablo después. Es poco tiempo. Ok. Hechos 26, mire lo que dice. Hechos 26 y versículo 9, cuando le está hablando delante del rey Agripa, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26, 9, el 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, perdón, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando, y nos dice a qué hora del día fue, ¿no? Dice, a mediodía. ¿Sí? Oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Eso muestra también lo sobrenatural de lo que le sucedió. Lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, y ahí es donde a veces, y una vez yo lo dije, ¿no? Después me retracté y me sigo, que Pablo cuando cayó de su caballo, ¿verdad? Pero no dice que Pablo iba en caballo. ¿Ok? A veces en las dibujitos, ¿no? ¿Verdad? Sale Pablo que está cayendo y la luz. Pero no dice ahí que venía en caballo. Uno dice, bueno, lo más seguro es que venía en caballo. Bueno, ¿y qué tal si veía en mula? Bueno, pero dice ahí que él cayó. Dice versículo 14. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua. Y nos dice, ¿cómo, en qué lengua? Hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Y aquí está todo lo demás que Cristo le dijo, que en Hechos 9 no se revela. ¿Sí, hermanos? Dice, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y luego, aquí están, y probablemente en su Biblia las palabras, todas estas últimas que leí, están en color rojo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Cristo es lo que Cristo le dijo a Pablo. Pero ahora Pablo le dice en el versículo 19 al rey, por lo cual, oh rey Agripa, ¿qué dice? No fui rebelde, ¿a qué? A la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y empieza, o sea, yo no fui rebelde a la visión. ¿Qué clase de visión dice aquí? Hermanos, celestial. Celestial. Es interesante. Ahora, nosotros podemos decir, pudiéramos decir, bueno, pastor, pero lo de Pablo fue algo especial. Singular. Nadie como el apóstol Pablo. Nadie como este gran hombre. Hermanos, ¿quién era Pablo? ¿Pablo era quién? Perseguidor de la iglesia. Él mismo lo reconoce. ¿Y qué dice? Palabra digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dijo? Yo soy el primero. Quitémonos esa idea de que, bueno, es que Pablo, es que lo que Dios quería para Pablo, lo que Dios tenía para Pablo. Bueno, yo creo que lo que Dios tenía para Pablo no es mayor que lo que Dios tiene para usted y para mí. A lo mejor en la magnitud, por ejemplo, Dios creó un alma, ¿no? Un alma la hizo y le dio, y ¿cómo le digo? Quiero decirlo bien, ¿no? Tenemos un alma de un hombre, ¿no? Y se convierte en un pastor, en un misionero, y es un gran hombre de Dios. Y luego tenemos el alma de una mujer, ¿verdad? Y es una mujer y pues no puede predicar a las masas, pero trabaja en su casa, trabaja con sus hijos y trabaja y ya se rinde la unidad. ¿Cuál es mayor? ¿Sí me voy a entender? No porque ella no puede predicar, ya es menor su... No. Yo creo es ahí donde nuestras obras van a ser pasadas por fuego y Dios verá el motivo, el por qué hicimos lo que hicimos. Pero todo comienza con esta rendición absoluta. Ese es el énfasis que de alguna manera se dio en el aniversario y que queremos dar en el campamento. Todo para... ¿quién? Para Cristo. No pensemos que es una, es algo inusual, es decir, es lo que debería ser en nosotros. Todo para Cristo, todo. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No seamos rebeldes a la visión celestial. Y de ahí tenemos que Pablo, ¿verdad? Pues vino Ananías, algo interesante es, versículo 17, y bueno, hermanos, Sé que versículo 17, antes de continuar aquí, vuelvo a enfatizar esto. Dura cosa es dar coces, ¿contra qué? Contra el aguijón. Dile al Señor en tu vida personal, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Vas a encontrar el descanso. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Lleva mi yugo es fácil. No se rebelde a la visión celestial. Le has preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es tu visión para mi vida? ¿Cuál es la visión celestial para mi vida? Pregúntaselo al Señor. Pregúntaselo al Señor. Oh, pastor, pero hace muchísimo que yo fui salvo, he afectado mi vida, ya no puedo hacer todo. Aún dile al Señor, Señor, ¿cuál es tu visión celestial para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y amado hermano, es el, y mira, aquí tengo la lección, se las he dado, pero es el núcleo de la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Cómo definiríamos la vida cristiana? El término vida cristiana. En una manera breve, ¿cuál es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? El vivir es ¿quién? Es Cristo. La vida de Cristo en nosotros, ¿no? Y hemos sido aún, dice la Biblia, Romanos 8:29, predestinados. ¿Para ser qué? Conformados a la imagen de su Hijo. ¿Entendemos lo que es predestinados? Elección, ¿qué clase de elección? ¿Con presciencia, sin ciencia? No, hay una presciencia, ok, pero dejémonos de eso. Finalmente, Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y si entonces yo nací y Dios me dio un alma, usted y yo pudiéramos haber sido un abortivo, ¿no? ¿O no? La providencia de Dios en que aún el guardar a nuestra madre en su parto, como hayamos nacido. Digo como hayamos nacido, lo digo porque puede ser que alguien haya nacido producto de una situación, ¿cómo se llama? Difícil, entienda lo que estoy diciendo, ¿no? A lo mejor no una situación ideal y voltea uno hacia atrás a su vida y dice, hijo, Dios por su gracia, ¿me entiendes? Pero bueno, Él me permitió nacer. ¿Cómo, para qué? Y ahora me ha salvado la vida cristiana conforme a su Hijo. ¿Y qué dijo Cristo? He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. Y si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sea como yo, así dice el, me gustó esa frase, ahí en el este del boletín, del campamento, pero no sea como yo, sino como tú. No como yo, sino como tú. Hermanos, esa es la vida cristiana. Yo, antes de ser ingenieros, antes de ser contadores, antes de ser lo que seamos, antes de ser músicos, antes de ser misioneras, antes de ser lo que somos, cristianos. Cristianos. Y es triste que nuestra profesión o nuestras metas se sobreponen por encima de lo que Dios quiere. Tendríamos que decir primero, ¿qué es lo que tú quieres? Y lo que yo soy, a lo que tú me capacitaste, o lo que tú en tu providencia me diste, o aún, a lo mejor Dios nos muestra, ¿sabes qué, hijo? Esto no era mi voluntad para ti. Bueno, ríndete, no tengas miedo. ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos miedo? Yo creo que va a llegar un día, hermanos, si alguno de nosotros continuamos en no haciendo la voluntad de Dios, va a llegar un día en que o sencillamente nuestro corazón se va a endurecer o realmente nuestra vida no vamos a encontrarle satisfacción a nada. Dura cosa será dar cosas contra el aguijón. Qué descanso es rendirse al Señor. Qué descanso es. Esa era mi carga al predicar, al hablar de Hechos 9, hermanos. Hechos 9. Y luego vemos todo lo que Dios hizo con Pablo. Es muy, muy interesante. Versículo 17, ahora sí, y en unos instantes vamos a concluir. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Le dijo Ananías, descansó en la palabra del Señor, ¿no? Que llegó con Saulo, ¿y cómo le dijo? Hermano Saulo. Le dijo: a ver, hermanito, ¿qué escuchaste? ¿Qué dijiste? O le dio un tiempo para... No, el Señor lo dijo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Aquí vemos un hombre también rendido a la voluntad de su Cristo. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos que Pablo, ¿verdad? Recibió la vista, fue bautizado, recobró fuerzas. Estuvo, versículo 19, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. 3 días sin comer, sin duda una profunda convicción. Eso agota, ¿no? Una profunda convicción agota, ¿no? Como cuando hay una profunda tristeza, una profunda... La tristeza, según Dios, no hay que arrepentirse de eso. Pero eso agota y tomó fuerzas. Mira el versículo 19, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Eso le animó también, estar con los hermanos. ¿Y qué hacía? ¿Nomás tomó tantitas fuerzas? No empezó a pensar, bueno, pues cuando yo sepa un poquito más... Cuando las puertas se abran más claramente para mí. No, enseguida, ¿qué cosa? Ahí está, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Haz algo muy interesante porque Pablo... En su conocimiento, él tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Y entonces reconocer que al quien él perseguía era Jesús, era el Hijo de Dios. Él empezó a predicar, a lo mejor en una predicación ruda, si podemos decirlo así. Pero él empezó a hacer la voluntad de Dios. Y todos los que estaban, los que lo oían, versículo 21 dice, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? ¿No es este? La predicación de Pablo al principio, lo que le impresionaba a la gente era que el que perseguía a los del camino ahora estaba proclamando el nombre que seguían los del camino. Luego el versículo 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, aquí sucedió algo. Algunos piensan que entre versículo 21 y versículo 22 fue el tiempo en que Pablo se fue a Arabia. ¿Usted sabe que Pablo se fue a Arabia? Desde Damasco se fue al desierto de Arabia. Algunos dicen, ¿verdad?, que probablemente llegó a la misma cueva donde estuvo Elías. Y el mismo lugar donde estuvo Moisés. Pero ahí estuvo. No sabemos cuánto tiempo. Algunos dicen que 3 años. Pero como lo leemos en Gálatas 1, no necesariamente dice eso. Pero vean Gálatas 1, hermanos, para concluir con este pensamiento y dejar a Pablo ahí en Damasco. Gálatas 1, mire lo que dice. Ay, yo me estoy yendo hasta Santiago. Pero es Gálatas, está después de segunda de Corintios. Y antes de Efesios, por ahí lo va a encontrar. Dice versículo 15 de Gálatas 1, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿qué dice? A Arabia. Y volví de nuevo, ¿a dónde? A Damasco. Fui a dónde, dice, a Arabia, y volvió de nuevo, ¿a dónde? A Damasco. Versículo 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Entonces, se convierte, empieza a predicar en Damasco, enseguida predicaba a Cristo, pero el Señor de alguna manera le habló, de alguna manera a lo mejor él percibió que su predicación no era, ahora estoy especulando en todo esto, pero él fue a Arabia. Y allá en Arabia, o allá en el desierto, ¿quién le enseñó a Pablo? No sabemos cuánto tiempo. ¿Quién le enseñó directamente? El Señor Jesucristo. Todo ese conocimiento del Antiguo Testamento que él tenía, ahora el Señor Jesucristo le dio las claves de interpretación, si podemos decirlo así, para ver, para mostrar. Él se lo dijo, ahí en Gálatas también lo dice. Dice, ¿dónde está en Gálatas capítulo 1, versículo 11? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, es muy interesante porque en el versículo 20 dice que él en las sinagogas, predicaba a Cristo diciendo que era ¿qué? El Hijo de Dios. Pero luego en el 22, ¿qué demostraba? Ahora en Damasco, que Jesús era ¿qué? El Cristo. ¿Qué es el Cristo? El Mesías. Se expandió su entendimiento de las Escrituras por esa experiencia que tuvo con el Señor. Y entonces fue cuando ya, después de muchos días, al principio pues todos estaban atónitos. ¿Por qué estaban atónitos? Por la delicadeza y el discernimiento que Pablo daba ahora poniendo las cosas. No, ¿qué era lo que les dejaba atónitos? Que el que le perseguía ahora proclamaba ese nombre. Pero Pablo se fue, aún Pablo con todo su conocimiento, tuvo que pasar un tiempo con el Señor en el desierto. Y luego regresa y entonces estaba afinado, ¿no? Y aún el Señor todavía trabajó con él, ¿verdad? Porque venía un Pablo que se quería comer el mundo, ¿verdad? Y predicando, y hasta cuando llegó a Jerusalén, ¿verdad? Las mismas iglesias, los de Judea lo querían matar. ¿Y los discípulos a dónde lo mandaron? A Tarso. ¿Se acuerdan? Que allá lo fue a rescatar Bernabé. Y ahí en Tarso, ¿qué hizo Pablo en Tarso? Dios trabajando con este hombre. Ahora, después. Dios sin duda, hermanos, va trabajando con nosotros de diferentes maneras para ir preparándonos. Pero aquí vemos a un hombre entregado. Se entregó al Señor. ¿Y sabe qué, amado hermano? Decía un comentarista, y es cierto, siempre que Dios va a usar a un hombre, tendrá que llevárselo al desierto. Así lo hizo con Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y aún con los discípulos. Yo te pregunto, ¿no te tiene el Señor en el desierto? Parece que las cosas no salen, parece que en tu vida sientes que, a lo mejor tú le has dicho al Señor, pareciera que cuando le decimos al Señor, Señor, te entrego todo. A veces pensamos, todo se va a solucionar, todo va a caer, y parece que las cosas se ponen más difíciles. Bueno, el Señor te está llevando al desierto para que revelarse a tu vida allí en el desierto. Circunstancias a veces familiares, circunstancias de tu yo que empiezan a mostrarse, revelarse, precisamente porque Dios quiere tratar con esto para después usarte de una mejor manera. Es muy interesante. La vida de Pablo, sin duda, es un precioso testimonio de lo que Dios quiere hacer en la vida de un creyente. Sin duda, estudie la vida de Pablo, hermano, y lo seguiremos haciendo. Y lo vemos aquí, ¿verdad? Tenga esto presente. Dígale como es Pablo, ¿qué quieres que yo haga? No fui rebelde, ¿a qué? No fui rebelde, ¿a qué? A la visión Celestial. Muy bien, amados hermanos. Muy bien. Les voy a repartir la lección. Por favor, ahí está del capítulo 9, hermanos, y el 10. Y bueno, ya me atrasé un capítulo más, ¿verdad? Pero bueno, queríamos abundar en esto. Próxima semana, hermanos, estudien el capítulo 10. Le animo a que estudie el capítulo 10. Y el 11 también. Lea el capítulo 10 y el capítulo 11. Amén. Léanlos. En el capítulo 10 se van a encontrar a Cornelio cuando fue, lo visita Pedro. Y en el capítulo 11, a Pedro dando testimonio de la conversión de los, de la llenura del Espíritu Santo de los gentiles. Y también cuando a los cristianos se les llama, o a los hermanos se les llama por primera vez cristianos, el inicio de la iglesia en Antioquía, capítulo 11. Luego el capítulo 12 vamos a ver la persecución de la iglesia cuando encarcelaron a Pedro. Y luego vamos a ver, ya después empieza el ministerio de Pablo, el ministerio de Pablo. El capítulo 9 nos faltó hablar de dos milagros que hizo Pedro. Sanó a un paralítico llamado Eneas y resucitó a un creyente paralítico llamado Eneas y resucitó a una cristiana que murió. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Dorcas. Tabita. ¿Verdad? Levántate. ¿Sí? Muy similar a cuando el Señor le dijo a la hija de Jairo, Talita. Kumi. Kumi significa levántate. Una letra nada más cambia ahí. Pero bueno, ahí está. Puestos de pie, amados hermanos. Gracias a Dios por su palabra en esta noche. Salúdense unos a otros. Caminemos con el Señor. ¿Sí, hermana? No, respondí tu pregunta. Sí. ¿Tienes? Los 12 estaban vivos. El primer apóstol que muere es en el capítulo 12. Herodes, el hijo de Herodes Antipas, el que encarceló a Juan el Bautista, manda matar ¿a quién? A Jacobo, el hermano de Juan. Fue el primer apóstol que murió. Y luego encarcela. ¿Mande? ¿Qué dije? ¿Hermano de Cristo? El hermano de Juan, primo de Cristo. ¿Sí? Y luego encarcelan a Pedro. Y lo iban a matar, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Ok? Bueno. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido que mis amados hermanos, también por supuesto tus siervos, Señor, tomemos tiempo para leer las Escrituras, aunque vengamos a estos estudios ya entendidos de lo que está pasando, de lo que estamos hablando, y aunque sé que hay mucho que podemos enseñar, Señor, hay muchos detalles, pero tú guíame a lo que queremos, Señor, a lo que tú quieres mejor en este tiempo para tu iglesia con respecto a nuestra vida, Señor. Esta noche hemos aprendido la importancia de estar solícitos a obedecer tu voz y a donde tú nos lleves y cuando tú nos digas júntate a ese carro o tal persona, yo estoy trabajando con ella y percibir tu obra y estar dispuestos a hablarles del Señor. Y usar tu palabra. Y también, Señor, ¿cómo nos identificamos con este hombre, Pablo, Señor? Que de alguna manera estamos tal vez dando coces contra tus tratos para con nosotros. Te pido, y esta es la esencia de la vida cristiana, que podamos, como Pablo, como Cristo, no ser rebeldes a la visión celestial, a la voluntad tuya. Nos encomendamos a ti, Señor, y que cada creyente aquí en esta noche, de todo corazón, decida o se rinda a ti, Señor. aquí estoy, Señor. Yo me rindo a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.